En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos, esto es Tiempo Extra de Jornada Deportiva, ¿verdad? ¿Qué hubo? Lo saqué uno de finta, mi estimado Robert, ¿eh? Jornada Deportiva hoy, sabadito. Recuerde que de lunes a viernes es Tiempo Extra de 4 a 5 y sábado y domingo de 6 a 7 de la tarde es la Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, con mucho gusto el día de hoy, que es 6 del mes de abril. Pues ya muchos van caminito al estadio, ¿eh? Si nos van escuchando en el camino, con mucho cuidado para ver en acción a las Chivas el día de hoy, a las 7 el partidito. Me encontré por ahí en una de las avenidas importantes de la ciudad a un minibús repleto de seguidores de Chivas. ¿Cuántas personas le caben, Robert? ¿Unas 30 y algo sentaditas o más? Sí, ¿no? Alrededor de 30 y algo, ¿no? Iban, yo creo que tranquilamente más de 200 personas. Yo conté así, en lo que me agarraba el alto, 80 personas. Y algunos con las caguamas allá afuera, con las cervezas ahí colgados del autobús. ¡Qué peligroso es esto! La verdad que la autoridad no lo debería de permitir, pero bueno. Son sus formas de vivir la pasión del fútbol, con las llamadas barras o grupos de animación. No debería de ser así, ¿eh? Pero bueno, cada quien. Bueno, bienvenidos. Antes de que nada, le mando un abrazote. Yo creo que mucha gente de los radioescuchas se acuerda de esta persona que voy a mencionar, porque es su cumpleaños. Le mandamos un abrazote muy, muy fuerte a don Pepe Suárez. ¿Lo recuerdan? Con los regalazos que daba aquí en los programas deportivos. Bueno, mi estimado Pepe, alias Pepe Clos, te mandamos un abrazote. Que sigas lleno de salud, de bendiciones y de mucha alegría. Saludos a Pepe en su cumpleaños. Se le quiere aquí en los programas deportivos. Bueno, vamos a ir con mucha información. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, la previa de lo que viene para el automovilismo. No hay que olvidar que el día de hoy, 11 de la noche, es el Gran Premio de Japón. 11 de la noche el día de hoy, el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, que tenemos que Checo Pérez saldrá segundo porque Red Bull dominó prácticamente la calificación que se llevó a cabo el día de hoy por la medianoche. Y bueno, Checo saldrá segundo. Su rival ahora, su rival a vencer es su propio compañero. ¿Podrá? Esperemos que sí, ¿no? Que le vaya muy bien a Checo Pérez y que pueda rebasar precisamente a su compañero para que pueda ganar allá en Japón, donde, dicho sea de paso, bueno, la afición lo quiere mucho. No sé si se han visto las imágenes de los japoneses, quieren mucho a Checo Pérez. Hay algunos mexicanos que andan por allá apoyando a Checo. Bueno, se combinan los bailables mexicanos con los japoneses y eso es de maravilla. Así que hoy a las 11 de la noche veremos la actividad de la Fórmula 1, Checo Pérez rodando en segundo lugar en el Gran Premio de Japón. La marchista mexicana Alegna González finaliza en la cuarta posición en los 20 kilómetros de caminata en Po de Brady 2024 de la World Athletics. Po de Brady es una ciudad muy bonita, por cierto, de República Checa. Y bueno, tenemos que hablar también de otros temas porque encendida continúa la pelea en lo que respecta a la Liga Premier de Inglaterra. Hay que hablar de esto también más adelante. El día de hoy hubo varios juegos muy emocionantes. Ganó el Arsenal, pero también ganó el equipo del Manchester City. En la Liga de España se llevó a cabo hoy la final de la Copa del Rey y lamentablemente Javier Aguirre y el Mallorca la perdieron en penales ante el Bilbao. En la Bundesliga, el Bayer Leverkusen dio otro paso rumbo al título al vencer 1-0 al Union Berlin para mantenerse en la cima. Y por cierto que la próxima semana se puede coronar ya el equipo de Xavi Alonso como campeón de la Liga Alemana. Y bueno, en la Liga MX vamos a recordar cómo están las cosas en este momento. Recuerde que la jornada inició el día de ayer con otra derrota de Tijuana y una espectacular victoria de Pumas. El día de hoy, ya en marcha el partido allá en el Nou Camp, el equipo de León está enfrentándose al equipo del Querétaro y al momento el gol de Sosa pone adelante el equipo del Querétaro, 1-0 el marcador. Mientras tanto, en lo que respecta a los demás juegos, Tigres Pachuca, Chivas Puebla, Cruz Azul Monterrey y Santos América en la continuación de esta jornada. Para mañana el Atlas visita al Toluca. Y bueno, vamos a hablar también de otros deportes. El pedalista mexicano Isaac del Toro finalizó en la séptima posición la clasificación general de la Vuelta Ciclista al País Vasco tras disputarse la sexta etapa, que tuvo una distancia de 130 kilómetros y que es considerada la etapa reina de la Itzulia. Con un torneo de box, el manager José Chepo Reynoso celebró hoy los 20 años de aniversario del gimnasio Julián Magdaleno, y del cual han salido campeones como Óscar Chorolo Larios, Javier Jáuregui y sobre todo el Canelo Álvarez. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva. Roberto Álvarez está hoy en los controles de audio, muchas gracias Robert. Está Naomi Zamorano en los teléfonos y en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos, vamos a la primera pausa, regresamos enseguida. Regresamos, esto es Jornada Deportiva. Bueno, pues, ¿con qué quieres comenzar, mi Robert? Perfecto, el rey de los deportes, el béisbol, dice Robert. Bueno, pues sí. No, espérame, aguántame, mi Robert, mejor con Fórmula 1. ¿Te parece? Fórmula 1, porque tenemos que, el día de hoy se estará llevando a cabo la actividad de la Fórmula 1, efectivamente, todo listo, 11 de la noche, tiempo del Centro de México. El Gran Premio de Japón, cuarta fecha de la temporada de la Fórmula 1, Checo Pérez buscará el podio y el triunfo, ya que arrancará segundo, solo por detrás de su compañero Max Verstappen, quien se quedó con la pole position. Checo tendrá una buena prueba, pues peleará el primer lugar con su compañero en Red Bull, el propio Max Verstappen. ¿Quién llegó en tercer lugar? Bueno, estuvo muy peleada la cosa, pero a final de cuentas, por allá en el circuito de Suzuka, fue Lando Norris de McLaren tercero y cuarto Carlos Sainz de Ferrari, ante lo cual, insisto, se espera una muy buena carrera el día de hoy, repito, 11 de la noche. Vamos a ver cómo le va Red Bull, digo, ya por lo menos pinta mejor la cosa, ¿verdad? Que como le fue en Australia, recuerdan que tuvo un incidente Verstappen muy temprano en la carrera, después Checo Pérez no pudo llevar a cabo una buena competencia para terminar en el podio. Y cuando parecía que era ahora o nunca para Checo Pérez, no pudo Checo Pérez. No pudo hacer nada en esa competencia. Terminó que en el quinto, ¿no? Más o menos en el quinto lugar terminó Checo Pérez. Bueno, ahora sí, porque Robert lo pide. Béisbol de Grandes Ligas. ¿Qué pasa con las Grandes Ligas? Bueno, que hay actividad. Y bueno, Tigres de Detroit perdió 4-0 con Atléticos de Oakland. En Minnesota, 3-1 perdió con Guardianes de Cleveland. Los Cubs cayeron con los Dodgers 4-1. Los Cardenales, 3-1. Los Marlins de Miami. Ay, los Marlins siguen perdiendo. Ahorita vamos con las posiciones. Piratas enrachados, 5-4 sobre Orioles. Nacionales perdió 5-2 con los Phillies. Yankees, 6-0 le pegó a los Azulejos. Ayer qué susto, ¿verdad? Ayer iba a arrancar el juego y que tiembla ya Nueva York. Pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores. 6-0 gana en este momento pues a Toronto Yankees de Nueva York. Otro marcador ya finalizado. Los Rojos de Cincinnati 9-6 le pegaron a los Mets de Nueva York. Los demás son parciales nada más. Quizá por aquí destaca el de mis Bravos de Atlanta, que están perdiendo 6-0 ante los Diamondbacks. Y el de Marineros de Seattle, que vencen 3-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Es en lo que respecta a este tema. Bueno, y lo otro que le mencionaba usted, son temas muy interesantes porque el pedalista mexicano Isaac del Toro, que sabemos que este año ha brillado de manera importante en eventos internacionales, bueno, Isaac del Toro finaliza en la séptima posición de la clasificación general de la Vuelta Ciclista al País Vasco tras disputarse la sexta etapa, que tuvo una distancia de 137.8 kilómetros y que es considerada la etapa reina de la Itzulia, que Itzulia es prácticamente esto, lo de la Vuelta Ciclista al País Vasco. Muy bien lo que está haciendo el mexicano, y va por más, al rato lo vamos a ver en otros eventos muy importantes, ya lo verá usted, lo que ha hecho es impresionante, y a su corta edad. También vamos a hablar de lo que está ocurriendo el día de hoy por allá en República Checa, donde tenemos que la marchista mexicana Alekna González finalizó en la cuarta posición en los 20 kilómetros de caminata en Podebrady 2024 de la World Athletics, dentro de la gira mundial que llegó este fin de semana a República Checa. Mientras que José Luis Doctor fue octavo en esta competencia. Y es parte, por cierto, de la preparación que tienen los atletas para los Juegos Olímpicos de París. Y mire, le mencionaba también en las cabecitas de información lo que ocurrió el día de hoy por acá en la zona metropolitana, y es que con un torneo de box, el manager José Chepo Reynoso celebra los 20 años de aniversario del gimnasio Julián Magdaleno, del cual han salido campeones como Oscar Chololo Larios, Javier Chatito Jauri, que en paz descanse, y también tenemos que el Canelo Álvarez, quizás el más rimbombante que ha salido de ahí, ¿no? Son 20 años. ¿Cómo celebra? ¿Qué significa todo esto para Chepo Reynoso? Bueno, qué mejor que sea el que nos explique lo que siente después de celebrar. Son 40 peleas hoy y 40 peleas mañana. Y a cada, son, digamos, 40 peleas y hay 40 ganadores de un cinturón muy especial. Aquí lo escuchamos a Chepo Reynoso hablar sobre ello.
¿Qué significa celebrar este aniversario del gimnasio Julián Magdaleno?
Fíjate que son dos cosas muy importantes. Un día como hoy, hace 26 años, falleció Julián Magdaleno. Y como coincidencia, un día como hoy, inauguramos hace 20 años el gimnasio en su honor. Entonces, yo pienso que hay que una forma de rendirle un homenaje, un merecido homenaje, es haber hecho este torneo con su nombre. Y bueno, pues sí me llega la nostalgia, me llega, no sé, algo, porque pues muy pronto se fue el tiempo, 26 años hace que murió él, pero también es una forma de agradecer lo que hizo, la semilla que sembró con nosotros, y su semilla sigue dando frutos. Entonces, 26 años son muchos años, parece que fue ayer, como dijera Manzanero. Son 26 años, pero ha valido la pena. El nombre de Julián Magdaleno cada día es más popular. Entonces, lo importante es que no desaparezca su nombre y su historia.
Varios campeones mundiales que has tenido en ese establo, ¿no?
Así es. Varios campeones. Pero más que nada, gentes de bien, que es lo más importante para nosotros. Gentes de bien, porque pues al final de cuentas, en el boxeo solamente es parte de su vida, un corto tiempo, pero personas son toda la vida. Entonces, para nosotros es bien importante que sean buenos peleadores, pero más que nada que sean buenas personas, buenas gentes.
¿Qué significa celebrarlo de esta manera, con peleas de box y sobre todo dar la oportunidad a varios chavos, ¿no?
Sí, aparte, pues que sepan, como el día de hoy les mandé un pequeño mensaje de qué se celebraba. A lo mejor muchos no saben quién fue Julián Magdaleno, quién es Julián Magdaleno. A lo mejor unos creen que soy yo, o no sé. Pero ya les expliqué más o menos de qué se trataba. De que Julián me dio la oportunidad en 1995 de estar por primera vez en una esquina de una pelea de campeonato mundial con la Cobrita González. Entonces también agradecerle en ese entonces y siempre a la Cobrita González que tuvo la confianza junto con Julián de estar yo en la esquina como second. Y pues a partir de ahí, pues las cosas se fueron dando en nuestro camino, en nuestra trayectoria, y pues nos ha ido muy bien.
Platícanos, estás entregando un cinturón conmemorativo especial. Describe un poquito lo que representa este
Mira,
cinturón.
En el cinturón, en la parte principal, al frente, está la foto de mi compadre Julián. En otro lado, por un extremo, está Saúl, estoy yo, y está Eddie, las fotos mías. Y en el otro lado está el Chatito Jauregui, Chololo Larios y el español Alarzón. Son peleadores, o son todas estas gentes, hemos sido importantes en el Julián y en la historia del Julián. Y fíjate, lo más importante, que cuando Saúl empezaba a ir a Las Vegas, le dije, un día vas a ver que que no te van a nombrar ya como Saúl Álvarez, sino va a ser Canelo contra fulano. Ajá. Así también, ahora a los muchachos dicen, ¿dónde entrenas? En el Julián. Ya nada más es el Julián, ya no es el Julián Magdalena, en el Julián. Y ya todos saben que es el, quién es el, uh-huh, de qué gimnasio es el Julián. Así que, pues son cosas muy, muy bonitas que se han ido dando a lo largo de este, pues estos 20 años que cumple años el gimnasio y 26 años que celebramos el fallecimiento de mi compadre Julián.
Sábado y domingo aquí las peleas.
Así, hoy y mañana. Hoy hay 40 peleas y mañana otras 40. El ganador va a tener su cinturón y el que pierde va a tener su reconocimiento, su medalla.
Muy bien, muchas gracias, Chepo.
Para servirle, saludos a todos.
Chepo Reynoso, hablando sobre este aniversario de su gimnasio. Me tocó ver varias peleas y fíjese qué emocionante es de pronto ver esa alegría que tienen los niñitos de superarse, de crecer, pues porque tienen un ídolo ahí en el barrio. O sea, en ese barrio se hizo el Canelo Álvarez, se hizo el Chololo Larios, se hicieron varios boxeadores y pues es el ejemplo que les dan. Entonces, pues a final de cuentas, muchos muchachitos pues quieren ser boxeadores y para llenar en 2 días 80 peleas de muchachos, pues imagínese. Estamos hablando de que hay un buen número de boxeadores en aquella zona, de deportistas más bien, porque no son profesionales todavía, teniendo esa oportunidad, ¿no?, de seguir creciendo, de seguir llegando muy fuerte y muy alto en el mundo del boxeo. Así las cosas. Y bueno, también mencionar que ese gimnasio, que lo fundó en 2004, compra la casa con lo que había ganado de una pelea del Chololo y ahí comienza a ser el nido el establo, como le llaman también, de grandes promesas y ahora consolidados boxeadores, entre ellos pues lógicamente el que ya hemos mencionado, Saúl Álvarez. Bueno, así las cosas en el mundo del boxeo. Hay mensajitos, pero antes vámonos con este reportito que nos tiene ya desde el estadio del Guadalajara, desde el estadio Akron, nuestro compañero Frank Rodríguez, respecto a la previa de cómo está el tráfico y demás de cara al compromiso entre Chivas y Puebla. Así que adelante, mi estimado Frank, ¿qué nos tienes?
¿Qué tal, Martín, amigos de Radio Metrópoli? Estamos a poco menos de una hora de que arranque el partido entre Guadalajara y Puebla desde el estadio Akron, con la importancia para Chivas de sacar los 3 puntos. Luego de que Pumas anoche hiciera lo propio al ganar 4-0 ante Mazatlán, Pumas, un rival directo de Guadalajara en esta lucha por ingresar a la fase final del torneo, y esto si le sumas que Querétaro, quien también es un rival directo de Chivas en la lucha por entrar a la fase final, lo está ganando 0-1 con León, ¿no? Lo cual, bueno, pues acrecenta todavía la importancia del partido para Chivas y tiene que llevarse los 3 puntos. Más adelante confirmaremos la alineación, Martín, amigos, ya con la novedad de que, bueno, Javier Hernández está en la convocatoria. Pavel Pérez también regresa a una convocatoria con Fernando Gago. Y bueno, veremos en un momento más las alineaciones de este partido ya, de lo que será el arranque de este cotejo acá desde el Estadio Akron. Saludos y muy buena tarde.
Perfecto, muchas gracias a Frank Rodríguez, el mago Frank. Tú me indicas, mi Robert, si me aguantas la pausa, como tú veas, dice José Márquez, saludotes, el original, y le pone ahí original, ¿verdad? Saludos a Martín, Chicharito Hernández ya no sirve para jugar, solo para llenar estadios y vender playeras, mándale saludos a mi amigo Arturo Alonso. Claro que sí, don José Márquez, un saludo para su amigo y su cuate Arturo Alonso. Recuerde que nos puede mandar mensajito a través del Telegram o del WhatsApp también. Vamos a una pequeña pausa para irnos de filo. De una vez vamos al corte comercial, regresamos. Pero antes le menciono cómo están las cosas por allá en la Liga MX. Recuerde que se está jugando ya la jornada número 14. Ya quedan pocas para el final del torneo. Y el Querétaro le sigue pegando 1-0 a León. Regresamos. Bien, estamos en Jornada Deportiva de Radio Metrópoli y ya llegó, ya está aquí, con la información internacional, el profesor Jonathan Bravo, quien saludo con mucho gusto. Mi estimado Johnny, ¿cómo andamos?
Hola Martín, muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que podía ser un día histórico para el Mallorca. No lo fue. La realidad es que en cuestión de plantillas, el Athletic de Bilbao era muy superior al Mallorca, un Mallorca que pelea los puestos de abajo, un Athletic de Bilbao que busca puestos europeos, una diferencia muy importante, pero la verdad, Martín, es que Javier Aguirre lo llevó hasta el final. Lo alargó y por momentos la esperanza estaba en que lo podía ganar el partido, porque se puso al frente un gol por cero cerca del minuto 20, pero no fue así. El Athletic de Bilbao comenzó a presionar, lo buscó y en la segunda parte consiguió el empate. De ahí se fueron las alargues, no pasó absolutamente nada. Y en la tanda de penales el Mallorca no pudo repetir lo de que pasó en semifinales. No lo pudo lograr y ahora fue derrotado 4-2. Así que el equipo del Athletic de Bilbao, con puros vascos, consiguió un título importante de la Copa del Rey. Y el equipo del Mallorca de Javier Aguirre se quedó con las ganas. Sí, siempre lo hemos dicho, Javier Aguirre con los equipos grandes le ha sufrido. Hay que decirlo, ha fracasado porque es una realidad. Pero con los equipos chicos ha sido un técnico que con poca plantilla ha sabido llevarlos, y si no, hay que recordar a los Osasuna que los metió a su primera Champions League, recordar cómo salvó a equipos importantes de la zona del descenso, hoy con un Mallorca limitado que lo salvó de la quema el torneo pasado, pudo llegar a la final, no pudo conseguir su tan ansiado título y sufrió esta derrota. Sí, prácticamente, o no prácticamente, matemáticamente no lo está, pero difícilmente va a perder la categoría allá en España, y veremos qué pasa, porque el contrato se le acaba prácticamente en junio. Recordar que han estado hablando de renovación, él dijo que no, que estaba enfocado en lo que viene siendo en la final, pero no lo pudo, Martín, así que el Mallorca se quedó con las ganas y perdió en penales la final de la Copa del Rey. De ahí pasamos a la Premier League. El Manchester City gana 4-2 al equipo del Crystal Palace. El Fulham pierde un gol por cero con el Newcastle, en donde Raúl Jiménez ingresó al minuto 86. El West Ham le gana 2-1 al Wolverhampton, en donde Edson Álvarez jugó los 90 minutos. El Arsenal derrota 3-0 al equipo del Brighton. Y con esto es líder. Veremos qué pasa mañana con el conjunto de Liverpool, quien estará enfrentando al conjunto del Manchester United. Pasamos a la Bundesliga. El Bayern Leverkusen ganó 1-0. Y sí, el Bayern Múnich no pudo el equipo de Tuchel y perdió 3-2. Prácticamente le está aspirando todo ya a la Champions, buscar algo en Champions League. Son 16 puntos de diferencia, con 6 fechas, prácticamente 18 puntos que quedan en juego, así que el Bayer Leverkusen váyanle poniendo la corona, porque sí, va a ser campeón con este resultado allá en Alemania. El PSV Eindhoven sigue su racha ganadora y también es un equipo que prácticamente va a ser campeón. Le ganó 5-1 al AZ Alkmaar, en donde el Chucky Lozano fue titular. Sí, a esperar qué es lo que pasa con el equipo de Santi Jiménez el día de mañana. Son 12 puntos la diferencia, prácticamente de 15 puntos que quedan disponible. Si mañana gana el equipo del Feyenoord, serán 9 puntos de 15, así que también otro equipo que le podemos llamar campeón, el equipo del Chucky Lozano, y va a ser el primer mexicano allá en Europa en esta temporada en levantar un título después de salir del Napoli. En la Liga de Francia, era sorpresa, sí, el París sin Mbappé lo perdía 1-0 con el último lugar, con el Clermont Foot, y entró Mbappé, buscaron el gol, da un gran pase para Ramos, quien pone el empate, pero no le alcanzó. El París también lleva una buena ventaja y se prepara para lo que viene siendo a media semana, recibir al conjunto del Barcelona en Champions League. ¿Qué pasó o qué está pasando en estos momentos? Para la gente de Monterrey que está interesada, les comento. En la MLS, el Inter de Miami lo pierde 1-0 con el Colorado Rapids. Sí, una semana polémica o mitad polémica entre Messi, entre Jordi Alba, entre el Tata Martino, que fueron o no, discutieron por ahí, vieron el video, el audio que se reveló en donde se mencionaba que si Messi hubiera querido golpear al Tano, lo hubiera hecho porque lo tenía cerquitas, que discutieron, que por ahí se mencionó que la familia o entre la familia se difundió este audio. Ante esta polémica que ellos dicen que el arbitraje los perjudicó, sí, Martín, no hay titulares de peso allá en el Inter. Jordi Alba, Busquets, Leo Messi y Luis Suárez se encuentran en la banca. No están jugando, los están guardando para el día miércoles. Yo me quiero imaginar que ante la oportunidad tan importante del Inter de ganar el miércoles y ir a un Mundial de Clubes, yo creo que Messi va a salir de titular, a menos que ahorita le den unos minutitos, pero Messi ya aparece en la banca y el Inter de Miami con suplentes lo pierde 1-0 con el Colorado Rapids, y el New York le gana 1-0 al Atlanta United de Gonzalo Pineda. También en el derbi del tráfico, un buen partido, Los Ángeles FC, aunque no hay mexicanos, hay que decirlo, pero es un juego importante de la MLS, le gana 2-1 a Los Ángeles Galaxy. Martín, parte de lo que se vivió el día de hoy, a destacar lo del PSV Eindhoven, que se va a proclamar, que el Chucky Lozano va a ser campeón, que vira Champions League, ahí también a rescatar, y no hay que decirlo fracaso, porque con esa plantilla no lo puede ser. El gran partido que hizo el equipo de Javier Aguirre, el gran planteamiento, que lo alargó, se lo llevó hasta las tandas de penales, y no, la suerte, la fortuna, no corrió ahora a favor del Mallorca, no pudieron hacer historia, no pudo ser la sorpresa de la Copa del Rey ante equipos como el Atlético de Madrid, como el Real Madrid, como el Barcelona, y fue una derrota, no sé si dolorosa, pero el equipo de Javier Aguirre se queda sin levantar el título.
Bueno, sí, efectivamente la segunda vez contra Betis cuando dirigía Osasuna y ahora, pero bueno, creo que deja un buen sabor de boca, ¿no? De todos modos, porque hasta el mismo Javier Aguirre dijo ayer, no hombre, esto ni siquiera estaba en nuestros pronósticos.
Ah, no, los equipos chicos hay que recordar, cuando pelean el defenso, normalmente en Copa del Rey, si ven que van mal, no le arriesgan, ¿eh? Y empiezan con suplentes. Esta fue una sorpresa de las que hay en la Copa del Rey, de las que hay en todos los torneos en donde los equipos chicos se meten. En Alemania a media semana fue el Fortuna Düsseldorf, este equipo que está en la segunda, que jugó la semifinal con el Bayer Leverkusen, que el Leverkusen le puso un baile, pero es de segunda y llegó a la semifinal. Hay que decirlo, hay sorpresas, y el Mallorca, aunque es de primera, y no le tocó la llave del Barça, del Atlético, o no le tocó la llave del Real Madrid, pero sí enfrentó equipos importantes y aún así lo llevó a tanda de los penales, jugando con titulares y estos equipos como hoy lo hizo el Athletic de Bilbao, y aún así llegan a la final. O sea que es algo importantísimo, no pueden decir, ay, Javier Aguirre, te vas porque la perdiste, no te vamos a renovar. La verdad es que no, porque no tienes plantel suficiente para exigir un campeonato, sino para sacarlo del descenso, y si hay mucha sorpresa, está a media tanda.
Es correcto, mi Johnny. Johnny, pues te mando un abrazote y muchas gracias.
Igualmente, Martín, buena tarde.
Hasta luego. Bueno, pues ya están las alineaciones del partido. Ya Frank Rodríguez nos confirma quiénes estarán jugando el día de hoy. Bueno, aquí lo escuchamos a Frank de cara al compromiso entre Chivas y Puebla.
Estamos a poco menos de una hora de que arranque el partido entre Guadalajara y Puebla desde el Estadio Akron, con la importancia para Chivas de sacar los 3 puntos. Luego de que Pumas anoche hiciera lo propio al ganar 4-0 ante Mazatlán, Pumas, un rival directo de Guadalajara en esta lucha por ingresar a la fase final del torneo, y esto si le sumas que Querétaro, quien también es un rival directo de Chivas en la lucha por entrar a la fase final, lo está ganando 0-1 con León, ¿no? Lo cual, bueno, pues acrecenta todavía la importancia del partido para Chivas, y tiene que llevarse los 3 puntos. Más adelante confirmaremos la alineación, Martín, a mí una molestia. Bueno, finalmente, luego de que Javier Hernández no apareciera en las últimas convocatorias por una molestia, bueno, finalmente reaparecerá hoy y lo hará de titular. Así que va el cuadro inicial de Guadalajara. El tal Arrangel en el arco, en la central con Tiva Sepúlveda y Chiquete Orozco. No hay novedad en esta defensa central. Alan Mozo va por lateral, al igual que Pepe Castillo, que reaparece también este joven jugador refuerzo de Guadalajara para este torneo. En la media cancha lo hará Beltrán con Eric Gutiérrez. Y fíjate, aquí lo interesante, Martín, amigos, es que también se incorpora Alvarado. El Piojo Alvarado hará labores de interior para dejar por fuera a Kate Cowell y al Cone Brizuela. Y en punta, como lo comentábamos, Javier Hernández como capitán también se presentará esta tarde, con el tema de que también no ha hecho gol con Guadalajara y quizás hoy se le pueda dar su primer gol en este regreso a Guadalajara. Así que tenemos ya la alineación confirmada y bueno, estamos solamente a unos minutos de que dé inicio el cotejo entre Guadalajara y Puebla. Estaremos al pendiente, Martín, amigos, saludos.
Gracias, Frank. Así que Chicharito Hernández como titular, ¿qué les parece, Bueno, así las cosas. Pausa, Robert, y regresamos ya con todo el fútbol mexicano. Regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Bien, ya escuchó la hora exacta, continuamos aquí en Radio Metrópoli, esto es Jornada Deportiva. ¿Qué cree? Otro gol del Querétaro, sí, sorpresa en la jornada. Sammy Sosa había marcado un gol al 33 y al 75 de penal, Pablo Barrera. Así que, por lo pronto, así las cosas en lo que respecta a el fútbol mexicano de la primera división. Buena victoria del Querétaro, y cheque usted cómo se mueve todo y por qué hoy el técnico Fernando Gago pone un cuadro súper ofensivo, porque Chivas está fuera. Chivas tiene en este momento 19 puntos y está en el lugar 11. Entonces es importante, si Guadalajara gana, ya difícilmente veremos en acción a los demás. Del 12 para abajo es difícilmente. Ahí la pelea va a estar para conseguir el último lugar, Pumas, León y Chivas. Uno de los tres va a quedar fuera, ¿eh? ¿Cuál? No lo sé. Pero uno de los tres va a quedar fuera, o si no es que el Querétaro, si afloja el paso. Pero Querétaro se mete al lugar 7. Querétaro se mete al lugar 7, está haciendo un torneo brillante para ellos. Entonces, imagínense Querétaro, un equipo que se arma con retazos, que se arma con las obras de los equipos, con dificultades, y lo que comentaba yo hace unas semanas, bendita League Cup para Querétaro, porque Querétaro llegó lejos y le tocaron varios melones de dólares. Entonces con eso logró pagar deudas, le dio un premio a los jugadores, y vea lo que están haciendo con un plantel limitadito el Querétaro, y no andan ahí presumiendo que aquí, que allá y que nosotros, y que ahí está, los gallos. Lástima de la afición que tienen, ¿verdad? Que sabemos cómo se comporta. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Así que 2-0. Pero la jornada inició ayer con un papelón, con otra vergüenza, con un entrenador que a lo mejor para la próxima conferencia va a llegar con una bolsa de papel, como se usaba en el Atlas en antaño. Hablamos de Don Miguel, mi amigo, el Piojo Herrera, porque perdió Tijuana otra vez. Y cayeron los Xolos. No te asombres ni Robert. Perdieron los Xolos. 3-2 ante el Necaxa. Y lo peor, ganaba otra vez el equipo de Tijuana. Otra vez al frente en el marcador. 1-0. Ganaba el equipo de los Rayos. Ahí parecía que todo, pues a lo mejor pierde, ¿no? 1-0. Gol, en este caso, de Cambindo. Después da la vuelta a Xolos con los goles del Cocolizo Carlos González y Domingo Blanco. Recta final del juego. Doblete de José Paradela, uno de ellos de penal, al 91. Adiós, Nicanor. Pierde Tijuana el partido el día de ayer. Y bueno, ¿qué le deja esto al técnico Miguel Herrera? ¿Qué hacer ya? En la conferencia pasada dijo, ya no puedo hacer nada. Yo como técnico no puedo hacer nada. Así lo dijo. Pues si yo hubiera dicho eso, tiro la toalla. Pues ya, ¿para qué estoy ahí? Miguel Herrera, esto es lo que dijo el día de ayer en la conferencia de prensa.
No, pues estamos en el último lugar de la porcentual. peor seguir sin ganar. Pero la verdad es que, como les dije a los muchachos, a mí me da vergüenza venir aquí con ustedes, muchachos, la verdad. Porque no hay la respuesta para decirte qué pasa. Porque al final de cuentas, el equipo, grandes lapsos de partido, es mejor que el rival. Pero tenemos errores muy infantiles para recibir goles. Pues se oye muy, muy cliché o muy repetitivo, pero pues, no hay más que trabajar. Porque estoy al lado de la gente y me gritan de todo y renuncia. Y yo desde que, para que la gente sepa, yo desde que firmé con Jorge la cantidad de tiempo, Jorge sabe que en el momento que él tome una decisión yo me voy de aquí. Ya se los dije la vez pasada, no pasa porque no sé quién sacó que yo tenía que cobrar dinero para irme, si tenía que irme, no es cierto. ¿Eh? Pues es una tarugada, porque si los que me conocen, vayan y preguntan a la gente de América y a los de Tigres si les cobré algo. Cuando echaron a Monterrey, con contrato. A nadie. Yo con trabajo, el día que me dicen hasta aquí llegó tu trabajo, hasta ahí cobré. Porque en las personas hay dignidad y yo sí tengo dignidad. Si no serví para lo que me trajeron y me cortaron, pues hasta ahí. Y mira que me han corrido con resultados. Porque pregunten también a los de selección si les cobré con el contrato, porque también me echaron y siendo campeón, ¿eh? Pregunten si cobré. Entonces son cosas que la gente tiene que entender. Uno no está por... Claro que estamos por la remuneración que tenemos y por lo que recibimos de salario, porque de eso viven nuestras familias. Pero no pasa por ahí, pasa más por el sentido común de hacer las cosas. Si yo viera que no está funcionando, pues yo soy el primero en decir ya, hasta aquí. Pero Jorge está casado con un proyecto y afortunadamente y desafortunadamente para la gente o para los medios que no entienden, hay gente que te puedes encontrar en tu camino que tiene idea de un proyecto. Y Jorge es una de las personas que está todos los días aquí, porque es el único dueño que yo conozco que está, de los 5 días que trabajamos, por lo menos está 3 aquí con su equipo, viendo el interescuadras, me habla todos los días, en la noche, cómo está, cómo salió, cómo trabajaron, o sea, está pendiente de todo. Más allá de que Toño y Canú, que son el presidente y el director deportivo, están todos los días aquí, pues estamos pendientes de lo que tratamos de sacar adelante, pero hay un proyecto. Y afortunadamente, reitero, me encontré con una persona que cree en un proyecto. Y las cosas no están bien, claro que no están bien, y yo soy el primero. Y el inicio del proyecto pues, se ha ido a la porquería, porque no hemos podido hacer lo que tenemos que hacer. Pero pues Jorge habla de mantener la idea del proyecto. Y la gente dice, hay que hacer una limpia. No hay que hacer una limpia, este equipo necesita fortalecerse. Porque yo... Si viera que algún equipo me apedreó el rancho, que estuvimos, el equipo rival estuvo encima de nosotros, todo el partido, y digo, ay, que... ninguno. Porque Monterrey nos vino a empatar en el minuto 94. Porque Santos nos empató en el 96. Porque Pumas no le ganamos porque no nos quisieron marcar el cuarto penal. Que eran penales los 4. Y dice, no se pueden marcar 4 penales. Si son penales hay que marcarlos, ¿no? Y porque tuvimos también otra oportunidad y no la metimos. Entonces, así nos ha ido en el torneo, porque así estamos, fallando en los momentos importantes. Porque hoy le damos la vuelta a un partido difícil, con un equipo que ha venido trabajando bien y que se matan en la cancha, y le damos la vuelta y vemos al equipo, y de repente tenemos errores infantiles para recibir goles, ¿no? Y eso es lo que no tenemos que ver. Más allá de que si el árbitro pita un penal, como hubo 20,000 faltas que no pitó, y termina pitando un penal con una falta que pues por ahí hubo más fuertes y no las pitó, entonces... Eso ya es circunstancias, como dije a los muchachos, de que existe un contacto, hay un rozón. Pues si hay un rozón y con eso ya se justifican. Nosotros no tenemos que dar esa justificación y tenemos que ser más y no estar y estar concentrados, porque al final de cuentas estamos regalando nuestro trabajo.
Miguel El Piojo Herrera. Y bueno, seguimos con los partiditos. Mencionar que en lo que respecta al otro encuentro del día de ayer, vaya zarandeada, vaya goliza ya en el puerto sinaloense. Pumas golea 4-0 al conjunto de Mazatlán con los goles. ¿Vieron el autogol de José Madueña y del portero? No, esto es de vergüenza, ¿eh? Esto es de vergüenza del fútbol, son profesionales. Yo entiendo que hay accidentes, pero ¡ay Dios! Caray, qué difícil poder analizar esto, ¿no, Robert? O sea, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero yo entiendo que por momentos... cometemos errores, todos cometemos errores, pero hay de errores a errores. Chequen, los invito para que lo vean. Vean ese autogol de Madueña en colaboración con el arquero de Mazatlán. Pero simplemente no se puede permitir esto en el fútbol profesional, los errores de desatención que tienen. Madueña, por ejemplo, gana muy bien a donde va. ¿Cómo le hace? No sé, pero para mí es malísimo. Pero primero va el portero, no se fija que está el compañero ahí en medio, y va y con la manota González tratando de tener la pelota con una solita mano, pero se adelanta, va corriendo hacia el frente, va en dirección al manchón penal, para que usted más o menos se ubique. La pelota va en dirección al manchón penal prácticamente, aquí la tengo dibujada. Viene el servicio, es un centro al área grande, y Alfredo González, el portero, con la mano derecha trata de sacarla, con la mano derecha en el manchón penal. Imagínese, o sea, ahí es un riesgo, eso no se puede hacer, porque de inmediato le hubiera caído a un rival. Ah, pues la pelota la estrella en el compañero Madueña, que viene de frente. Ay, Dios mío, pero qué accidente del fútbol, si quiere usted llamarle de esa manera. Ni uno ni otro, no me ayudes, compadre. Y viene el autogol, y bueno, pues perdía el equipo de Mazatlán 1-0. Luego anotaron Rogelio Funes Mori, César Huerta y Leo Suárez. Así las cosas para este resultado adverso. Y escuchamos lo que dijo el técnico del conjunto de Pumas de Universidad, Gustavo Lema. Ahorita lo vamos a escuchar, lo que comenta precisamente al respecto el propio entrenador.
Sí, correcto. Muchas sensaciones positivas. Como bien decís, los resultados así tan amplios a veces no reflejan lo que pasa en la cancha, o son detalles que terminan marcando un resultado de esta naturaleza. Sí, Pumas fue superior y mereció ganar y bueno, hizo las cosas bien, pero es real que hay detalles que llevan el partido para un lado, para el otro. Hoy creo que el talento de estos chicos hizo que se resolviera con este tipo de resultados.
De este lado, Mildred Ceballos para Oscar Ruiz. Con este resultado podemos hablar de que se liberó un poquito de presión para lo que continúa, y podemos decir también que se puede encender una buena racha, una seguidilla de buenos resultados, además de que casualmente hoy se tiene el cuadro completo.
Sí, yo más que nada voy por ese lado. No, ni eran excusas antes, ni nos vamos a relajar o a decir es una cuestión, es casi una obviedad que cuando tenés plantilla completa, no le pasa a Pumas, le pasa a todo, tenés otras posibilidades. Tuvimos, como dije la vez pasada, un marzo terrible con accidentes y con cuestiones que nos perjudicaron, aparte en las mismas posiciones, y bueno, hicimos el mea culpa de no haber podido sobrellevar ese tipo de adversidad, y ahora estábamos con la confianza ya en el partido pasado, pero bueno, no se dio la victoria, pero cuando trabajas en ese sentido uno supone que tendrían que venir, así que esperemos seguir ajustando cosas, seguir mejorando y bueno, que sigan viniendo los triunfos.
Así lo que menciona el técnico de Pumas, Gustavo Lema, así que Pumas revive en el torneo. Una derrota para Pumas hubiera sido muy malo. Pumas entonces se mete también a la zona del play-in. Pumas está llegando a 20 puntos y es el equipo que dejó fuera a las Chivas con 19. Por eso Chivas está obligado a ganar, ya lo hemos platicado. Y mencionar que en este momento, qué juegazos estamos viendo allá en León, ¿eh? León 0, Querétaro 2. El equipo del Querétaro gana con los goles de Samuel Sosa al 33 y de Pablo Barrera al minuto 75 vía penal. ¿Se está cayendo León? No sé, todavía puede, lógicamente, está en posición. Pero, si, por ejemplo, si Santos no le gana al América, yo diría que Santos, San Luis, Mazatlán, adiós. Y ya están eliminados Atlas, Juárez, Tijuana y Puebla. Vámonos. Pero de los equipos, ya en las próximas jornadas quedaría nada más uno vivo, podríamos decirlo así, de manera real, porque pues matemática sí hay más. Entonces, ¿quiénes califican directo en este momento? América, Monterrey, Toluca, Tigres. Son los cuatro mejores y calificarían directos. Ah, no, perdón, son seis, ¿verdad? Es Necaxa y Cruz Azul en este momento. Son seis, perdón. Y luego el 7. ¿Quién es el 7? Querétaro. Iría contra Pachuca en el repechaje, o el play-in, como quiera llamarle. Y Pumas contra León, Chivas quedaría fuera. Al momento, insisto, ¿eh? Al momento. Falta ver qué pasa con lo demás. Y bueno, vámonos con otro audio que nos tiene nuestro amigo Frank Rodríguez. ¿Estará lleno el estadio? Es una buena pregunta, ¿no? Para Frank Rodríguez. ¿Cómo estará en este momento el tema de las tribunas del Estadio Rojiblanco? Qué mejor que sea él quien nos explique lo siguiente. Así que, mi estimado Frank, adelante.
Martín, amigos de Radio Metrópoli, estamos a pocos minutos de que dé inicio el partido entre Guadalajara y Puebla, con lleno confirmado, lleno confirmado esta tarde noche en el Estadio Akron. Y la elección del Guadalajara va de la siguiente manera: Tala Rangel, el Tiba Sepúlveda y Chiquete Orozco, Pepe Castillo y Alan Mozo en la defensa, el Nene Beltrán y Eric el Guti Gutiérrez en la media de contención, el Piojo Alvarado volanteando, y adelante tendremos a Kate Cowell, el Cone Brizuela y sí, Javier el Chicharito Hernández de inicio y como capitán del cuadro rojiblanco. Saludos y muy buenas tardes.
Gracias, gracias a el propio Frank Rodríguez. Robert, nos vamos a una pequeña pausa para cerrar ya el programa, ¿te parece? Una pequeña pausa y regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Saludos por aquí desde Chetumal. Bernardo Benítez, saludos, Bernardo. Un abrazo y qué bueno que nos escuchan por allá. Y también dice saludos de Claudia Infante de Monterrey. Saludotes, claro que sí, con mucho gusto. Y además, saludos a, desde Páramo, California, a don José Márquez. Saludos, don José, un abrazote también, como siempre, a otras personas que nos están sintonizando en este momento. Gracias por acompañarnos, pero ¿qué cree? El tiempo se nos acabó y ya se acabó el juego también allá en León. Querétaro le pegó a León 2-0. Se acabó el juego y veremos si gana Chivas el día de hoy, porque está obligado ya Guadalajara, ¿eh? Ya Guadalajara está fuera de la zona de calificación. Gracias por todo. Vámonos. Soy Martín Navarro Vázquez. Pásela bien.